Amigas y amigas, en todos ustedes, bienvenidos a El Más Allá. Reciban los saludos cordiales del señor
Adriano.
¿Cómo estás, Adriano?
Bien, estoy muy bien de salud.
Adriano es un cubano que está en la ciudad de Miami. Viene de New Jersey. Todas las personas en New Jersey, saludos cordiales a su ex mujer. ¿Cómo que se llama tu ex mujer?
Marta,
saludos a Marta. Díganle a Marta que usted escuchó este radio, este programa. Y dice, mira, escuché a Adriano por la radio, es famoso el tipo. El tipo es famoso. Saludos a Marta. No vamos a decir el apellido.
No.
Pero sí decimos que es Marta. Es una mujer bella ella, ¿de cuánto edad tiene ella?
70 años tiene.
Una belleza de 70 años. Ella tiene una figura así, es una mujer con figura.
Figura. Ella no era bonita.
Por eso figura redonda, quiero decir.
Aplastada.
Una figura redondita. Dios mío, escuché una voz.
No tiene para aguantar un hombre.
Bueno.
Me aguantó a mí por cosas ajenas.
Vamos a hablar entonces acerca de todas esas cosas medios extrañas que pasan. Cosas que nosotros no sabemos de qué se tratan. Pero al final del programa vamos a darle la explicación del porqué de eso. De tantos años de estudios que yo pude obtener a través en Hollywood, California, que estudié por allá en Hollywood, con diferentes cursos que he realizado y la explicación del porqué, qué fue lo que vivimos. Entonces, vamos a hablar acerca de ello y comenzamos platicando con el señor Adriano. Adriano, cuénteme. ¿Cómo estás tú, Adriano? ¿Cómo te ha ido?
De primera.
¿Está bien, papá?
¿Cómo? Nuevo.
¿Como nuevo?
Sí, acabaron de nacer.
Qué bueno, mano. Escuchamos en el fondo, hay un como un niñito, pero no, ¿verdad? No puede ser. ¡Ay, Dios mío!
¿Algo bien?
Yo no sé, pero escuché como un niño. Qué raro. Qué raro.
Hay un niño que llegó en busca de su padre.
¡Ah! Es un hijo mío. ¡Ah! No se asusten ustedes entonces diciendo, ¡ay, Dios mío! Yo escuché ese niño. No se preocupe. Ese niño es de verdadero. Cuéntame, señor Adriano. Explícame acerca de lo que tú viviste. Bueno,
quedamos en
otro programa, escuchamos.
Quedamos en el señor que me echó la maldición.
En el señor que cuando tú tenías 7 años.
Sí, me echó la maldición. Cuéntame. Entonces yo estaba trabajando en Nueva York, te repetí ahorita.
Sí.
Entonces cuando terminé fui para casa del primo mío que dormía en su casa.
Sí.
Y me dijo, José, ¿tú sabes quién murió en Cuba anoche? Digo, bueno, primo, yo estoy trabajando, no oigo radio, no sé nada. Y dice, papá se murió anoche a las 2 de la mañana. Y a las 3 de la mañana cuando empecé a trabajar, lo vi allí atrás.
Y tú lo viste y no sabías.
Y no sabía que era él.
No, pero no sabías ni siquiera que se había muerto. Porque no, te dijeron fue después.
Después, lo dieron a las 5 o las 6 de la tarde.
Tú sabes que algo similar me pasó a mí, ya te voy a contar. Yo estaba en casa con mi mujer de ese entonces. Y cuando estábamos durmiendo, yo veo una gran luz. Una gran luz que aparece en el cuarto. Y en esa gran luz que yo veo, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no pienso en ningún muerto, en ningún espíritu, no, eso es lo menos que yo paso, e inclusive ahorita que tengo tanta experiencia en el cristianismo, yo lo que escucho algo, yo digo, un ladrón, y me voy a fajarme, como dicen ustedes, a pelear, ¿no?
Sí.
Pero yo no pienso que es ningún espíritu, yo me voy directamente, dale, si yo no veo, yo veo que todo está cerrado, y entonces comienzo a orar, pero ahí es comienzo a pelear espiritualmente, pero primero voy a la parte material. Y en ese entonces yo veo esa luz inmensa que en el cuarto, pero pienso que es una linterna que entró a través de la ventana, que estaba abierta la ventana, y que podría haber sido alguien a través de esta ventana, que son esas ventanas muy lujosas, muy bonitas, que tuve la gran dicha de haber hecho un buen negocio con esa ventana. Y estaba abierta y podría ser que alguien a través de ella metiera una linterna. Pues no. Yo salgo y no había nadie. Únicamente había un pájaro al frente, en la columna al frente, parado, y el pájaro pitó. Dicen que ese pájaro, en Venezuela, le llaman un pájaro de mal agüero porque te avisa. No me acuerdo ni cómo se llama el pájaro, porque hace muchos años aquí en Estados Unidos. Pero este pájaro te dice cuando alguien va a morir. Bueno, cuando yo abrí mi negocio, que también lo tenía tenía una ferretería, que lo tenía, que vivía al lado. Entonces abro mi negocio, la ferretería, y entonces me tocan la puerta y era la tía de mi esposa o de mi ex mujer. Y me dice, mira, está Norquis. Y yo, no está. Bueno, de cuando llegue le dices de que murió su papá, o sea, el papá de mi esposo. Y murió como a las 4 de la mañana cuando nosotros pudimos ver esa luz. Sea la explicación que yo le voy a dar, que yo se lo voy a dar después del programa, cuando esté un poquito más avanzado, apenas tenemos 5 minutos del programa, no voy a decirlo. Pero esa luz lo pude ver, Adriano. A mí no me lo contaron. Yo lo vi. Yo lo vi. Y también escuché el pájaro. Y vi el pájaro. Lo vi. Y el pájaro hace.
Chagüí.
Sí, yo no me acuerdo cómo se llama el pájaro.
Hay un pájaro famoso en Venezuela que le dicen el chagüí.
Creo que le dicen guaco. Guaco. Que es un pájaro de mal agüero. Guaco, creo que le llaman.
Negro.
Yo lo vi. Como estaba de noche, lo vi negro. Pero no sé. Yo creo que es como una lechuza, ¿no? Bueno, la cosa, Adriano, fue que eso lo viví yo muy parecido a ti. Sigue contando, pues, en la historia tuya.
Bueno, pues entonces, ahí al mediodía se encendió la noche.
Pégate un poquito más al micrófono, Adriano, que te roce la nariz ahí. La pequeña exuberante nariz que tienes.
Entonces, vaya. Yo dije, ah, maldito, me saliste. Tu maldición es mala.
¿Le dijiste tú?
Sí, tu maldición es mala, dije yo ante mí.
Ajá, ¿y?
Entonces me recordé de la maldición de Cuba. Y cuando salí de Cuba, me maldijo también. Porque él quería que yo tenía muchas herramientas.
Ok, pero.
Que se las regalara y no se las daba, se las dejé a mis hermanos. Ajá. Entonces me maldijo. Me dijo mi tía, vete, sobrino, que Vicente está al venir y te está maldiciendo.
Ya, pégatele la nariz, por favor, al micrófono.
Yo tenía más o menos
7, 8
años.
Ajá.
Me levanto por la mañana porque yo tenía que yo era el mayor de los
más cerca, más cerca, porque no, ya está muy lejos.
Ya estoy pegando la nariz. La estoy aplastando.
Ah, ok.
Entonces, me levanto una mañana porque como yo era el único varón que había en la casa, éramos 9 hermanos, sí. Yo era el único que tenía que trabajar. Ya desde que yo tenía 6 años ya me ponía a arar y los bueyes me tumbaban con el arado, pero yo tenía que enderezar y volver a coger porque los viejos de campo te ponían al niño a trabajar de 5 o 6 años, que ya que podían caminar y aguantar el timón de la mancera del arado, pues tenía que trabajar, no había quien trabajara más, el viejo era solo, no había de los otros hijos, todos eran mayores, se habían casado y entonces ya tenía 8 hijos, pero eran las mayores, todas eran hembras.
La gente que no sabe, que no te conoce, déjame decirle que Adriano es uno de los mejores que se visten en Miami. Yo no estoy exagerando. No estoy exagerando, él se lo puede decir. La mejor ropa en calidad, en zapatos, en todo lo que tiene es de alta calidad. Siempre se la pasa con un traje. Y si no tiene un traje, tiene una guayabera. Y las guayaberas son costosas. ¿Cuánto cuesta una guayabera actualmente?
Hasta 40, 50 dólares.
Lo más barato, ¿eh?
Sí.
40, 50 dólares. Y hay una de mucho más, ¿no?
No, hay casas que es para ricos. Te pone una guayabera 80, 90 dólares y es de hilo.
Sí.
Pero yo la busco de hilo también, pero me salen 40, 50.
O sea, tú buscas que te salgan económicas, pero te buscas una...
Sí, pero busco la tienda que sea más barata, porque yo no voy a ir así a buscar una guayabera.
¿Cuántos trajes tienes tú en la actualidad?
Bueno, tenía 22 trajes y 3 americanas, pero me robaron 7 en estos días.
Te robaron 7. Zapatos muy buenos tienes. Todos los zapatos tuyos son de alta calidad. Yo no estoy exagerando, porque es impresionante. Porque en Miami, para las personas, eso es muy normal para Venezuela, para Colombia, de que alguien se tenga que vestir bien. Porque ya están con la cuestión del déjame ver qué tienes, para yo saber qué tú tienes. Y tienes que presumir de lo que tienes. Aquí la gente no presume. Mire, aquí hay gente, y lo voy a explicar, viven en Bal Harbour, que es la ciudad más cara, y usted lo ve en chores. Usted no lo ve a ellos participar, pero le digo yo de que no es común, el común denominador, conseguir una persona que se vista totalmente bien, pulcro, totalmente limpio, no, con perfume siempre. Un no, hombre que parece que tuvieras, tú parece que tuvieras unos máximo unos 60 años. Máximo.
La gente dice.
La gente no sabe que tú estás llegando a los 90 ya, a los 84.
No me suba tanto que me voy a caer del palo y me voy a partir los huesos.
En 84, tiene 84, ya va a llegar a los 90 el hombre, le faltan 6 años.
No, baja, baja, quítame unos pocos, yo me te vendo 20, vaya.
Ay, sí. No, el hombre tiene 84 años, para las personas que escuchan este programa por primera vez, porque en el primer programa lo dijimos, pero en este segundo no lo hemos mencionado, tiene 84 años y este hombre luce pulcro, se la pasa con buenos perfumes, tiene buen vehículo y el hombre, déjeme decirle que se fue de Cuba a España. Allá aprendió una profesión muy fuerte, que es manejar unas grúas inmensas, esas grúas para hacer edificios, que ustedes saben lo complicadas que son esas grúas, que son bien, bien difíciles de manejar. Y este hombre aquí en los Estados Unidos pudo hacer ese tipo de trabajo, a tal punto que estuvo haciendo mucho, 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 mucho dinero durante muchos años con su primera esposa Marta, saludos Martita, y después le robaron todo su dinero de tanto tiempo, 20, 30 años, le llegó a robar la susodicha toda la plata a este hombre. Yo no lo digo, lo dijo él, yo me lavo las manos como Poncio Pilato lo hizo. Bien, pero continuando y retomando el tema en estos 11 minutos que llevamos de programa, mencionaste entonces de que a ti te han pasado cosas extrañas después de esos sucesos, y me refiero a cosas que sean sucesos paranormales, para decirlo de esa forma.
Sí, la gente, mucho tú le dices esto y cree que uno está mintiendo.
Pon la boquita, por favor, al micrófono. No la nariz, la boca.
No, si ya la... Ya,
eso
ya
es la
tengo
boca.
La nariz.
No, la boca, pon la boca. Eso
sí,
es.
Sí, pero había que mirarlo un poquito.
Ok, está bien. No, al revés, míralo al revés. Eso, un poquito más abajo. No, hacia abajo. Eso es, ahora está en la... Mira. Ah, te convertiste ya hasta un sonidista.
Oye.
Dime, cuéntame.
Pues sí, pues después que pasó eso con el tío ese que me echó la maldición.
Mira, vamos, perdón, porque yo sé que tú estás buscando en tu mente dónde, qué caramba contar, pero ¿por qué no contamos mejor? Entonces, yo te voy a hacer preguntas de las que yo, los cuentos que tú me has hecho a mí. Sí. Porque así de paso por paso, desde que naciste, por orden, de repente no son tan fuertes como, por ejemplo, cuéntame acerca de la vez que te salió una persona en tu casa. ¿Te acuerdas? Ese que me contaste que te salió una persona en tu casa. Ah, inclusive eso me te pasó hace 2-3 días. ¿Cuántos días pasó que esa señora te salió?
No, eso hace una semana.
Una semana.
Más o menos.
Escuchen esto, hace una semana. El señor Adriano. Yo no le digo Adriano, yo le digo ¡Adriano! El señor Adriano estaba en casa, dormido. De repente abre los ojos y ve una mujer viéndolo, penetrante a su vista, penetrante, una señora ahí que estaba parada al frente. ¿Qué haría usted cuando le pasa eso? ¿Qué haría usted si ve a una señora que lo vea a usted directo a los ojos y no está viva? No era la señora que cobraba la renta, ¿no?
No.
No había, no era la vecina que se metió.
Nunca la había visto, ahí no entra nadie, mujer.
Y te vio así con ojos de...
Y la vi, hacia la oscuridad, caminando por los pies de la cama.
Dios mío.
Y entonces encendí la luz, no vi a nadie, registré la casa. Y bueno,
le voy a explicar a usted, Adriano, en esa casa, donde se murió esa señora supuestamente, ¿verdad?
Sí.
Y esa señora seguramente dormía en esa misma cama.
No.
¿O esa es tu cama?
No, esa es mi cama, yo la de ella no la quise.
¿Tú la botaste?
Sí, la saqué de allí.
Pero
todo lo que ella dejó en la casa lo saqué, lo regalé.
Ahora.
Y sí, no dejé nada.
¿Tú sabes una cosa?
Parece que ella vivía enamorada de su casa, como la tenía Don Nait y todo eso.
Bueno, la Biblia dice que los muertos están muertos. O sea, sí. Que esa señora no es esa señora. Ahí es un demonio que le hace pensar a ti y a toda la gente de que es esa señora. Esa señora en la que se murió está muerta. Olvídate, se murió, los muertos están muertos.
Sí.
Ese es un demonio. Y la única forma de sacar a ese demonio es que tú lo abres, abras tu boca y le comience: usted, señor, señora, que me escucha a través de este programa, usted joven que está viendo demonios o viendo espíritu, viendo fantasmas, si usted quiere salir de eso, le voy a dar la clave el día de hoy. Le voy a decir cómo usted va a sacar esos demonios. Déjeme decirle que en la ciudad de Miami, de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, California, me llamaban a mí para cualquier caso de personas que tenían estas cosas paranormales, para que yo le sacara los muertos que tenían en casa. En la actualidad, aquí en Miami, la mayoría que conozco son cristianos y no tienen ningún tipo de problema, salvo Adriano, que es el rey de los cuentos.
No.
Robertico viene para acá. Robertico es el cuñado de Adriano.
No
es cuñado. Adriano está detrás de Mercedes, de la hermana. Detrás de Mercedes, pero todavía no se le da. Marta, mensaje para Marta. Marta, Adriano está detrás de una tal Mercedes, que es mi suegra, por cierto. Está detrás. O sea, Marta, ponte las pilas porque te quitan al Adriano.
Comenta eso, que ella me deseó lo más malo para mí.
Pero no importa, el poder de ella no tiene, porque tú fuiste comprado tu cuerpo. Sí. Acuérdate que Primera de Corintios, yo te lo leí la otra vez. Sí. ¿Qué te dije? De que tu cuerpo no es tu cuerpo ahora, es el cuerpo de Cristo, pertenece al cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ya no eres tuyo. Tú sabes lo rico que yo estoy en este cuerpo y que yo sé que está limpio y totalmente, porque no es mi morada, no es mi morada, es la morada del Espíritu Santo. Yo únicamente soy el mayordomo, y donde yo hago lo que Dios quiere que haga, donde hago este tipo de programas para que la gente escuche y sepa de que sí existe lo parte espiritual, sí salen esas cosas, y que tenemos que, cómo luchar, cómo tener las reglas en las manos para poder luchar contra esos demonios. Bien, busque lápiz y papel, le explico cómo usted va a salir de esos demonios, de esos espíritus, de esos fantasmas, de esas apariciones. Primero que usted busque ese aceite de comer, si es, sobre todo si es ese, el aceite... ¿Cómo que se llama el aceite este, Adriano? Que se me
quita. Oliva.
Oliva. Usted agarra aceite de oliva, ok, se lo junta en sus manos. Primero tiene que decir: Padre Celestial. Dígalo. Padre Celestial. En este día.
Te recibo.
Como mi Señor y Salvador. Reconozco que diste tu vida por mí. Reconozco que el Padre. Es el dueño, Dios. Y él es mi papá. Y él es tu papá, Jesús. Y tú, Jesús.
Diste tu vida por mí.
Te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora en el nombre de Jesús. Declaro que mi casa está limpia. Rompo todo pacto. Con el diablo.
Con la carne.
Con los espíritus. De cualquier índole que no sea de Dios. Padre, limpio este lugar. Padre, activo ángeles. Activo ángeles. Que vengan este día. Estos ángeles son de Jehová de los ejércitos. Declaro que este lugar está limpio. Declaro que este lugar está con la presencia de Dios.
Está ungido con la presencia de Dios.
Gracias, Señor, porque este lugar está limpio. En el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Usted agarra en toda esquinita, comienza a echarle un poquito de aceite y comienza a decir: está limpio todo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la limpieza. Señor, y te tocas y te le dices gracias y empiezas a declarar: Padre, en el nombre de Jesús, me declaro ungido, me declaro protegido con la sangre del pacto. Padre, en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret, alineo mi mente con la tuya y llevo todos mis pensamientos cautivo a tu obediencia en Cristo. Y vas a dormir como un nené. No va a pasar más nada. Y si después que tú haces esto sigue pasando, entonces levántate el día siguiente y rompo todo pacto con las maldiciones generacionales en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con cualquier maldición generacional que hizo mi abuelo. Cualquier pacto que haya hecho mi abuelo, lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto que haya hecho mi padre. Rompo en el nombre de Jesús. Me declaro libre ahora ahora, en el nombre de Jesús, comienzas a soltar todo esto. No puede haber ningún demonio más fuerte. No hay, no existe más fuerte que Jesús de Nazaret. No existe más fuerte, demonio más fuerte que el Espíritu Santo. No existe un demonio más fuerte que Jehová de los ejércitos, que es Él, que es Él, Dios, ese Dios que te da paz, una paz que pasa sobre todo entendimiento. Ahora bien, vamos entonces a hablar ahora acerca de cómo usted va a poder soltar esas cosas malas. Pero vamos a hablar con Adriano, que tiene unos cuentos muy, muy, muy buenos. Cuéntame, Adriano, acerca de ya hablamos de la mujer, que la mujer salió, llegaste el día siguiente, hablaste y preguntaste y todo estaba cerrado. Eso lo contamos, ¿verdad?
Sí, ya lo contamos.
Ok, perfecto. Vamos a hablar entonces ahora acerca de... Esto es interesante. Obviamente todo esto que vamos a hablar es del enemigo. Sabemos que es del enemigo, sabemos que Dios quiere protección para tu vida, para mi vida y todo lo que estamos hablando. Todo esto no es por casualidad. Dios quiere que tú sepas de que todo esto no le pertenece a Él. Me refiero a todas esas apariciones, no le pertenecen a Él. Y que lo único que le pertenece a Él es eso. Cuando ya tú sabes que tú eres comprado con la sangre y que tú eres librado de todas esas cosas malas. Y tú, el día de hoy, que estás viviendo con estas situaciones, estas apariciones, puedes salir, si tú quieres, de este mal. Puedes salir de este mal. Una vez Adriano estaba en una situación complicada con su esposa, la señora Marta, y el cual Adriano llegó y buscó un amigo, y este amigo, que no era amigo tuyo, tú no lo conocías, ya me acordé que tú fuiste fue que la persona venga y te ayudara. Y este hombre llegó, te leyó los caracoles, creo que fue que tú me contaste.
Barajas,
y te dijo acerca de esa situación que tú viviste, y te estaba contando que tenías problemas con tu esposa, y te dijo que había una espada enterrada en la puerta de la casa y por eso no podías salir, y cada vez que tú querías salir algo te pasaba, o te quebraban las piernas, o no podías caminar, no podías salir, o sea que tenías ciertos problemas.
Lleva a cabo.
Cuéntame entonces, ¿qué pasó?
Bueno, ya él me vio en la calle y me dijo.
Nariz.
¿Qué me pasaba a mí que yo iba?
¿Más cerca?
No, te está pegado. Okay. ¿Qué me pasaba que yo iba haciendo zigzag para la calle? No, yo vengo bien. Dice, no, tú vienes dando zigzag, tú no vienes porque yo te estoy bien. Se paró a esperarme en la esquina. Y pues yo lo he visto una vez allí en una tiendecita de ropa. Y él me dijo, yo te puedo quitar todo eso. ¿De qué manera me vas a quitar? Yo vengo bien. Dice, no venga bien. Y yo, mira, búscate una baraja y yo te voy a tirar la baraja. Y yo te voy a decir a ti, puedes creer que yo te voy a decir a ti toda la verdad, lo que tú dices. Si tú quieres comprobarlo, bueno, yo te tiro la baraja y te digo todo. Entonces, fui y le traje una baraja, valía un peso, como los 10 días. Pues dije, bueno, vamos a ver si es verdad, qué tipo que te dice verdad. Entonces me dijo, mira, tú estás enterrado en la puerta de una casa que tú viviste, no aquí, fuera de aquí. Y no, yo nada más que viví en principal, ahí tú estás enterrado. En la puerta de la casa. Dice, tuviste 5 años enterrado en un trabajo que te hicieron en la entrada de la puerta, adentro de la casa había una alfombra negra cuadrada. Abajo de esa alfombra tuviste 5 años pasando por arriba de un trabajo que te hizo la mujer tuya. No te puedes ir de la casa. Y en un hueco que hay ahí en la casa, ahí estás enterrado con 5 espadas. Y digo, bueno, ya cuando me dieron las 5 espadas me di de cuenta, porque yo le pregunté a ella por las espadas esas, que las traímos de España. Y me dijo, ay José, yo no sé qué se han hecho esas espadas. Yo no te había dicho nada, pero se me perdieron. No sé quién me las habrá llevado. Y digo, bueno, pues si aquí estás tú sola y yo, aquí entra alguien. Tú estás entrando con alguien aquí, tú estás metiendo a alguien aquí en la casa. No, yo no sé. Pero yo tenía una evidencia porque 2 veces fui a la casa y me puso hocico de perro, como algo así que me estaba rechazando. Y dije, aquí hay algo, yo tengo que ver esto. Entonces una semana me fui y no trabajé, me fui y me quedé allá en la casa. Y un día me dijo, cuando llegué allá el sábado por la noche, me dijo, me voy a trabajar, no quiero que me lleve. Digo, no, yo te voy a llevar, siempre te llevo. Pero una cara de perro, y le dije, ven acá, cuando mire, cámbiame la cara de perro o de burro esa que trae, y no me ve como a la cara, porque esto ya me está llenando el gorro guisazo. Lo decimos los cubanos, un dicho que hay.
Déjame traducir todo eso para que la gente...
Gorro guisazo, que decir, un guisazo que le cae a los caballos y se te pega en el pelo, y hay que cortarlo para que eso.
Ya déjame, déjame traducir todo lo que has dicho, porque yo sé que mucha gente no te entiende ni papa lo que estás hablando.
Sí.
Todos los modismos y las expresiones que está utilizando, toda la jerga, el argot que está utilizando es cubano.
Sí.
Todo lo que él quiso decir es, mi esposa la vi que tenía, me colocaba mal aspecto en su cara. O sea, todo el tiempo estaba enojada conmigo. Llegué y le dije, más cuando yo venga y vengas tú del trabajo, quiero verte feliz. No quiero más que me tengas esa cara de mal humor hacia mí. ¿Qué más?
Entonces ella cuando vino por la tarde vino, cambió la cara.
Ok.
Pero yo empecé a vigilar y vi lo que había.
Ajá.
Y yo tuve hasta malos pensamientos, pero yo siempre cuando voy a hacer una cosa que sea, vaya, donde uno tenga que poner lo que no es justo, me miré las manos y dije, mis manos están limpias, no tienen sangre. Yo amo a Dios, yo no quiero barrar mi sangre, mi mano de sangre.
Sí.
Entonces me calmé y me hice el que no sabía nada, pero buscando la manera de irme de la casa, no podía irme. Estaba atado de una forma que decirlo, mucha gente me dice, no, porque digo, nada, tú estabas enamorado de ella, yo nunca estuve enamorado de mi mujer. ¿Para qué voy a decir la verdad?
Sí.
Yo nunca estuve enamorado. Ella era la mujer.
Marta, tápate los oídos.
Marta,
por favor, no llores. No llores, Marta. Así son las cosas. Sí. Estos hombres, tú sabes.
Entonces...
Ay, Dios mío. Sígueme, papá.
Me calmé y dije, bueno, yo tengo que sacarla de aquí de alguna forma. Había 8 años que estaba vendiendo la casa y nunca se vendía porque ella pagaba a la agencia para que no vendiera la casa. Ella no quería vender la casa. Como tenía trabajo, ella no quería venderla, pero ella le dejaron sin trabajo. Y se fue a trabajar por 5 pesos en una tienda de ¿cómo se llama? Ya la cerraron, las Braille, en un restaurancito ganando 5 pesos. Fue como 4 años ganando 5 pesos allí. Entonces...
¿Estás hablando hace cuánto?
No, eso hace ya unas pilas de años.
¿30, 40 años?
No, 20 años lo menos.
¿20 años? ¿Tan poquito?
Sí, 20 años tuvo...
¿Hace 20 años?
Sí, hace 20 años que empezó esa tortura en mi vida.
Pero 20 años no es tanta gente, tanto tiempo, sí.
20 años.
20 años no es nada, 20 años tú sí, tienes...
Sí,
tú
la
tienes...
canción de Gardel, sí, la canción de Gardel, 20 años no es nada.
20 años no es nada.
Pero cantando, pero no bajo una piedra.
No bajo una piedra.
Yo tenía una piedra puesta en mi cabeza.
En los zapatos.
En mi cabeza.
Ah, ok.
Porque no podía levantar cabeza, no me podía ir.
Ajá.
Intenté 2 veces para irme, pero estaba atado por las espadas y los entierros que ella me hizo. Y al salir de mi casa, con ya mi carro cargado y todo para irme, me decía, no te puedes ir, no te puedes ir. Y me caía una tortura y se aflojaba hasta los pies, las manos. Me paraba tranquilo, intentaba otra vez salir, me pasaba lo mismo. Tenía que descargar el carro otra vez y dejar todo atrás. Y hasta que pude salir de allí, porque le dije, no doy un centavo más, pasando ya unos cuantos años más. Le dije, no doy un centavo más para esta casa, ni vengo más aquí. Porque yo no me voy a matar en la carretera dormido, porque me quedo dormido, la policía me reprende cuando me quedo dormido. Entonces puso la casa y a los 20 días, a los meses, vendió la casa. Salí de allí y dije, bueno, ya tengo un paso para quitarle la careta, porque allí nadie la conocía nada más que en el trabajo. Y si yo daba cualquier paso que me iba de la casa, ella iba a quedar como la gran señora. Y que yo era hermano.
Pero ahora cuéntame cosas así espirituales, porque me estás contando tu vida, me parece formidable, me parece bueno.
No vamos a terminar, vamos a terminar el problema.
A ver, cuéntame.
Porque si no vamos a dejarlo a mitad, si no, no va a saber nadie cuál es el problema de mi vida, cuál fue mi problema de mi vida y por qué estoy aquí en Miami, solo. Entonces.
Pero tú tienes 4 años aquí, ¿no?
No, 2 años.
¿Dos años?
2 años cumplí. Voy a cumplir ahora en marzo. Cumplo en marzo.
¿Extrañas a Marta?
De 21, nada. Yo no le extraño nada. no quisiera nunca ni tenerme que acordar de ella, pero ella grabó una cosa del veneno en mi mente y tengo que sacarlo, aunque me diga no, no me hables de eso,
pero tú...
óyeme esto para que tú no caigas mañana en lo mismo que yo caí, porque mucha gente te dice no me hables de eso, tú. Que no te pase a ti lo que me pasó a mí. Eso le digo yo a muchos amigos míos que me han virado la espalda. Ya yo no tengo amigos. Todos se pelearon.
O sea, obviamente porque... yo quiero aclarar, él no me lo está hablando a mí, él está hablándole a la gente que escucha.
A la gente que me conocía desde siempre. Familia, sí. Amigos, todo el mundo me ha virado la espalda.
Sí.
Porque no, porque tú dejaste a Marta porque te dio la gana.
O sea, que tú, Marta, en este momento estás dándole mensaje a todos tus amigos que conocieron la relación con Marta y contigo.
Sí, porque nosotros en 30 años nunca peleamos, nunca discutimos. Todo lo que ella quiso lo cogió. Fue a Cuba 7-8 veces estando conmigo. Nunca me llevó a casa de su familia. Ella, yo no sé qué veneno cogió cuando se fue para allá. O ella llevaba la idea.
¿Qué fue lo que te gustó de ella cuando la conociste?
Nada, yo no, ella no me gustó. Ahí hay un puntico que tiene una cosa que...
¿Nunca te gustó como mujer?
Como mujer nunca me gustó. Lo único que yo veía que ella limpiaba la casa, era limpia para la casa.
¿Te gustaba la limpieza?
A mí me gusta la mujer limpia.
¿Y por qué la mujer
que no se
limpia? ¿No era mejor contratar una sirvienta que te salía más barato, no?
No. Nunca me gustan mujeres en la casa que no sean entre marido y mujer. Eso trae muchas implicaciones.
No, mi pregunta no fue eso. Si tú te vivieras soltero, contrataras a una mujer que te limpiara la casa y ya.
Sí.
¿No era más fácil?
Sí, pero si yo fuera soltero, porque yo estaba casado.
Me refiero antes de casarte. Tú me dices que tú casaste con ella nada más porque la mujer limpiaba. Mira, a mí no me ha gustado nada, pero la tipa limpiaba tanto.
No, pero ahí
que me casé con ella.
No llegamos a cómo empezó la cosa.
A ver.
Por eso te estoy explicando, porque yo estaba con ella. Ella era limpia para la casa. Y se ocupaba mucho de mí al principio, como 6 o 7 años. Ella, si ella iba a salir de la esquina, me dejaba un papelito. Estoy en la esquina, traje al lado. Ok, todo marchaba bien. Iba a poner dinero en el banco. Y en 5
Pero 6 tú años, le comprabas muchos vestidos caros.
Sí, claro, porque yo ganaba buen dinero y ella ganaba 16 o 17 mil pesos. Y había manera en aquella época, yo ganaba bastante dinero. Yo buscaba. Nosotros guardamos en 6 años 50 mil dólares. Mucho dinero ganar trabajando en construcción y tener
reunido 50 mil dólares y tienes que pagar la casa.
Alquiler, veníamos aquí a Miami todos los años, fuimos a Santo Domingo, fuimos a España, paseamos bastante y se guardaron 50 mil pesos. Más ella fue a Cuba como 4 o 5 veces en esa época.
Que también se llevan gastos.
Que se lleva de 8 o 10 mil pesos, ella no se
cada va. Vez que viaja, sí, gasta señor. 10 mil dólares.
Sí, señor, carajo. Yo te digo que yo trabajaba en dos trabajos.
Si ella llegó a Cuba 8 veces, son 80 mil dólares.
O más. Ella compró dos casas en Cuba para los sobrinos. Ella me dijo, no, el gobierno se dio mentira. Si yo cogí las cartas donde el sobrino le decía, mándame 1,000 pesos para esto, mándame 1,000 pesos para esto otro, que me hace falta terminar la casa. Y yo todo le cogí las cartas.
Bueno, Adrián, entonces te casaste con una mujer que no amabas, únicamente la viste que limpiaba y dices, esta mujer sí limpia bien.
No, limpia la casa y yo
me gusta. Yo me casé con esta mujer, está muy limpia, limpia
no,
mucho.
El problema es que, mira.
Aunque no me guste, sí. huele horrible, no, está no. fea, no tiene dientes. ¿Tiene dientes o no tiene dientes?
No, sí tenía dientes. Ah, okay. Ella se ocupaba mucho de la dentadura porque decía, vete, se está picando la dentadura, vete al dentista. Yo nunca a las mujeres yo le doy todo lo que sea. Ahora, si me mete la pata, ya yo no quiero saber más de ella.
Mire, cuéntame.
Que ella me amarró. Desde el primer día que yo entré a su casa, yo quedé atado.
¿Atado? ¿Cómo la conociste a ella?
La conocí en Hartford, en una fiesta de un club que yo era socio en Hartford por un amigo mío.
Ajá.
Me hizo socio y fui allá. Y entonces ella, allá la conocí, me la presentaron allá.
Puede identificar la emisora. Usted está escuchando un especial. Esto es un especial de una hora porque 30 minutos es muy corto para Adriano. No. Necesitamos alargarnos. Entonces estamos en una hora, un programa especial de una hora, donde vamos a hablar acerca de cosas que pasan del más allá y cosas también del más acá, porque también estamos hablando de la vida de Adriano. Este hombre tiene tantas historias espirituales, pero el día de hoy quiere desahogarse. Vamos a aprovechar en este programa especial donde va a desahogarse, donde va a hablar acerca de las cosas espirituales que le pasó y de paso también va a hablar acerca de las cosas que él vivió con su querida y romántica mujer, que no amó, que no le gustó, pero limpiaba muy bien. Marta, para ti, este programa especial.
Bueno.
Se escuchan gente hablando. Sí. Dios mío. Oye. ¿Pero cómo va a ser? ¿De dónde sale ese ruido? Escucha.
La mujer habla lejos.
¿Verdad que sí? ¿Pero cómo? Si estamos solos aquí.
Será tu esposa arriba. Bueno, vamos a seguir el programa para que...
Bueno, para que la gente... Vamos a tener que cerrar las puertas por si acaso. Que no vengan ruido del más allá. Ni del más acá tampoco. Cuéntame, sí.
Entonces me la presentaron allá. Y me presentaron una que era hasta familia de ella. Que hubo un problema aquella noche entre las dos. Marta era una mujer que ella había tenido un accidente. Estuvo en un hospital 40 días con yeso en el cuerpo. Pues, la desbarataron toda. Oye, pues ella tuvo un accidente que la cogió un carro y le desbarató toda, y ella estaba enderezándose ya cuando ella fue a casa de los parientes de ella que tiene allá en Harvard, y me la presentaron. Entonces ella se sentó a la izquierda y la otra se sentó aquí a la derecha, y las dos tenían por abajo una mano de pataditas, me daban pataditas para que le prestara atención.
O sea, las dos te estaban echando los perros.
Sí.
Ándale, Adriano. Pero tú eras un tipo guapo.
No, chico, yo siempre me vestí bien y siempre traía billete en el bolsillo, 2,000, 3,000 pesos.
Bueno, pero ya con el billete ya, tú sabes la historia del tipo que dice, ¿cómo se te ocurre, mujer? Le dice la mamá a la hija. ¿Cómo se te ocurre, hija? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué le vistes a ese tipo? Si ese tipo te lleva 40 años. Está viejo. Está feo. ¿Pero qué le viste? Pero mami, si ese hombre es multimillonario. Bueno, no es tan feo tampoco el tipo. No, y el tipo es dueño de varios edificios en el downtown de Miami. ¿Sí? Bueno, el tipo tampoco está tan viejo. Está jovencito. No, y el tipo tiene yates y llantes y lanchas y una cantidad de cosas. Oye, ¿sabes qué? Pensándolo bien, el tipo está bien joven. Es más, no es feo el hombre. ¿Cuándo te vas a casar, hija? Así mismo está con la cosa, ¿eh?
Bueno, pues había ese traje, hermano. Entonces, pero yo tenía el amigo mío que se murió aquí en Miami.
Ajá.
Entonces me dijo, no, mira, yo conozco a esta mujer.
Sí.
Él fuera mujer. Y el otro por acá, otro me presenta, que era pariente de ella. El otro que me la presentó era casada con una hermana del primo de ella. Hermana de la mujer del primo de ella. Y entonces, figúrate, ella estaba ya tierra, no era bonita, estaba loca por un macho.
¿Y ese teléfono? ¿Es del más allá o del más acá? Dios, sigue hablando, ¿dónde está el teléfono? Cuenta, sigue hablando.
Entonces, yo empiezo a bailar con ella.
Saludos, señor Enrique, está usted saliendo al aire, estamos haciendo este programa en vivo, Live on Tape. Y usted está saliendo al aire, ¿qué le parece?
Muchas gracias por su oportunidad. ¿Cómo está usted?
Bueno, muy bien, aquí haciendo un programa especial. Y bueno, y ahorita que sale la llamada, y bueno, vamos a meterla al aire porque ya todo el mundo se enteró cuando estaba sonando. Voy a hablar con usted inmediatamente que termine el programa, ¿le parece?
Me parece muy bien, muchas gracias.
Oye, entonces, bueno, salude a la gente pues que lo está escuchando a nivel mundial.
Un saludo a todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.
Ok, entonces vamos a continuar nosotros, pues, después entonces, de este pequeño bache.
Entonces ella me tocaba con el pie por abajo, entonces, y me hizo seña que quería bailar. Salgo a bailar con ella, pero fue otra mujer que estaba hecha tierra, toda espeluzada. Parecía un bicho de fea, porque era fea. Entonces salgo a bailar con ella y tuve que salir bailando rumba, porque cada vez que le iba a mover necesitaba un tren para moverla. Y entonces a bailar y bailamos aquella noche.
Sí.
Me dio el teléfono para que la llamara.
Sí.
Pasó casi un mes, como 20 y pico de días, y me llamó una noche a la casa. ¿Qué pasaba? Que me había dado el teléfono y yo no la había llamado. Digo, no, mira, es que yo trabajo hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana, y a esa hora me da pena que llamarte. Dije, no, por mí no tenga pena llamarme, que yo estoy despierta, yo estoy viendo en televisión, estoy despierta.
Tiene que haber algo que te haya gustado de Marta. No me vas a decir, no, yo me casé con una hembra porque limpia. Ay, por favor, Adriano.
Está equivocado, verás que no.
Okay.
Entonces, vaya, bailar. Uh-huh. Pasó 20 y pico días, yo no la llamaba, me dije, no. Entonces me llamó un sábado por la noche, como a las 7.
Ajá.
Que quería, ¿qué pasaba que yo no la llamaba? Me dijo, no, me pasa esto, que yo trabajo muy tarde y me da pena y vengo de allá y tengo que bañarme y ya y me demoro mucho.
¿Y tú qué? ¿Te la llevaste a bailar?
No, fuimos a bailar aquella noche.
¿Y tú bailabas bien, Adriano?
Yo bailaba de todo, chico. Pasa que ya no hay tiempo que no bailo, ya se me olvidó el baile, ahora tengo que empezar de nuevo.
Pero bailaba salsa y todo, ¿no?
Salsa, salsarengue, swing, fotro,
mambo.
Paso doble, mambo, de todo bailaba.
Mambo.
Merengue, ¿sí? De todo. Se juntaron un cubano casado con una dominicana y siempre me invitaba para todos los
bailes. Ah, ella no era cubana. Marta no es cubana.
No, sí es cubana. No, un cubano casado con una dominicana que bailaban bueno. Y me decían, pues ellos veían que yo me gustaba bailar.
Se hicieron amigos tuyos.
Se hicieron amigos míos, veían cerquita en mi casa.
Sí.
Y entonces siempre que iban, vamos para Casablanca, vamos para Roselán.
¿Y qué opinas tú de esas conexiones entre la gente de diferentes países?
No,
esa unión.
Hay personas iguales que el cubano. En todos los países hay personas buenas, hay personas malas y hay personas buenas.
¿Qué opinas tú de esa unión de Venezuela y Cuba? ¿Funciona?
Yo creo que funcione.
O sea, que tú autorizas el matrimonio entre Fidel y Chávez.
No, porque ya esos son de macho. Que pone un macho, yo no.
Ni
de hembra con hembra, yo no lo apruebo.
¿Pero tú crees que?
La hembra para el macho para la hembra. Eso dio así.
Pero tú sabes que Chávez no es ningún macho, mano. Ahí no hay macho ahí.
Bueno, ellos son machos los dos.
Eso no es macho, mano. Macho, si fuese macho, tiene que dejar a la gente decir, sabes que yo reconozco que mi error, y deja a Venezuela tranquila, mano.
Sí,
está matando a Venezuela.
Sí,
está haciendo un daño.
Yo sé que está acabando.
Está acabando, mano.
Vamos a seguir lo nuestro.
Ay, lo nuestro, no me digas eso, porque no señor.
De lo que estamos tratando.
Ah, ok.
No me cojan el camino confuso.
Ah, no, que va, porque van a escuchar y decir, ay, mira, sí, mira el Adriano. Sí, tan hombre.
Sí, me diga, este es de la raza confusa.
No, después se lo van y se lo cuentan a Marta y dicen, mira, Marta, escuché en el programa donde él le decía, sigamos con lo nuestro.
Marta la dejamos ahorita en algo que tenía que haber escalado. Pero bueno, luego se aclara. Pues entonces, vaya, pudimos bailar y entonces ella...
¿Te enamoraste?
No.
Pero coño, ¿cómo te vas a casar con una hembra? Pero coño, espérame acá, espérate,
chico,
Adriano.
No, Adriano.
¿Cómo vas a salir a bailar con una hembra? Listen to me.
Espérate.
Escúchame. ¿Cómo saliste a bailar con una mujer que no te gusta? ¿Quién sale a bailar con una hembra fea?
Sí, pero estas cosas están preparadas, ¿no? Estas cosas están preparadas.
Estaba escrita,
eso te dieron caer en la gata. Uh-huh. Yo desde que entré en este país, ninguna mujer me ha salido pura.
O sea,
todo ha sido santera, todo lo han gustado la porquería. Porque a cuatro que fui, metí la cabeza aquí, cuatro eran santeras y la soltaba y me iba. No, nada me gusta, a mí no me gusta.
Y esta hembra, esta señora, era más fácil brincarle que darle la vuelta.
Yo ni sé.
Porque era gordita, ¿no?
No, esa no era gordita. No,
no digo ella, Marta.
Marta pesaba 110 libras cuando eso.
Ah, cuando eso era una jovencita flaquita.
Si estaba hecha tierra, si era lo mejor que la había cogido un carro, la había hecho tierra.
Estaba fea.
40 días en un hospital en Yesá.
O sea que estaba mal.
La pelvis partía, el sacro partido, hecho tierra. Oye, y
Adriano,
una pierna.
Pero como tú te. Yo no entiendo eso, Adriano.
Bueno, tú vas a entender. Pues cuando ella me invita. Ya me dio pena porque llamaban y que exigiendo, todo bueno, vamos en. Entonces cuando fui.
Acércate al micrófono, se te escucha
entonces,
lejísimo.
Ajá. Entonces cuando fuimos a Roselán, porque es un club bueno, en Nueva York grande, ahí costaba una mesa 200 billetes. Tienes que poner una botella y 200
Dios
billetes.
Mío, Adriano, todo el dinero que botaste.
Sí, a ver que tú vas a un club de eso, te cuesta 200 billetes, te pones una botella. Y la botella te cobraban en aquella época 100 billetes por un Felipe II, por un coñac cualquiera.
$100.
$100 más la mesa.
$100 más $200 de mesa, son $300
no,
una noche.
No, se iba más, porque mira,
100
por la mesa y 100 sí. La botella son 200.
Ah, ok.
Pero tú vas con una mujer
y te tomas.
Y lo que ella toma y lo que tú tomas se va a una botella de coñac. mala la soda que tú uses, porque yo no me lo tomo puro, ningún tipo de bebida.
Yo no
tú, bueno, tú me das una bebida pura y no te la tomo. Te la, se me sale de la boca.
Tienes que
tomar, yo me voy a tomar un whisky, una línea, pero saco una línea que es así, ¿no?
¿Tú tomas todavía, Adriano?
Yo todos los días por la tarde me tomo un whisky por el azúcar.
O sea, te lo puso el doctor.
Sí, dice, tú puedes tomarte una línea por la tarde de whisky, pero tómala.
No, Adriano, tú eres cristiano, Adriano.
No te la tomes pura. Yo, tú, yo le tiro a una lata de soda una línea. Y eso es una soda lo que yo me tomo. Una soda, porque no, yo no te tomo. No,
yo,
te
le, yo le doy gracias a Dios que yo nunca he tomado, y bueno, ahora como cristiano menos. Bueno, aunque escúcheme, usted que está en estos momentos escuchándome, el cristiano puede tomar un traguito, no emborracharse, eso está permitido.
Porque, eso es lo que yo tomo.
O sea, no vaya a pensar usted, va a decir, ay Dios mío, porque usted, pero, usted que me está escuchando y usted es que es cristiano y usted está juzgando, porque hay mucha gente que está escuchando el programa solamente para juzgar, para decir, mira este tipo, mira que es cristiano, que es pastor, y mira que está hablando acerca de la brujería, de la santería, sí, pero nosotros no estamos diciendo que la brujería y la santería es bueno, no estamos hablando acerca de que el alcohol es bueno. De hecho, yo no tomo ni un poquito, yo particularmente nada, tú me conoces.
Yo lo tomo, ¿tú sabes por qué?
Porque te lo mando el doctor, pero en el caso mío no me lo mando ni el doctor ni nada.
Y nada más que te tomo White Label.
Oh, excuse me.
Porque yo no puedo tomarte a ti ron, porque te sube el azúcar así volado para arriba.
Ok, Adriano no tendrá para pagar la insurance del carro, el seguro del carro, pero sí para su White Label.
No, un momento. Yo hace más de 8 meses que yo no compro bebida. La compra un amigo mío y la pone allá en la guarda en la casa, y ahí yo me tomo una línea cuando yo me mido el azúcar y la veo que está más de
100. No lo tomas diario entonces.
No, hombre, no, está loco.
Ah, ¿la tomas cuánto tiempo?
Cuando yo veo que el azúcar pasa de 120.
Ah, tú lo bajas, pero yo sinceramente, hermano, no deberías ni tomar nada. No depender de eso, no depender de ningún medicamento, depender de Jesús. Si ustedes que está escuchando tiene algún problema de azúcar, cualquier problema médico, vaya con el mejor médico.
El que está ahí arriba.
Ay, levantó la mano el hombre para decir que está ahí arriba y acaba de golpear el micrófono. Y no solamente lo golpeó, sino lo aflojó y ahora está fajado con el micrófono tratando de amarrarlo. Ok, entonces, no te aprieta ahora. Le quedó flojo.
No, porque
es que está al revés, está aflojándolo, papá. No. Es al revés. Era llevándolo para el contrario.
Ah, sí.
Claro.
Oye.
Ajá, dime.
Pues, ¿cuándo el azúcar sube de 120? Porque yo no quiero ponerme insulina.
Pero ven acá, Adriano. Me estás hablando de tu historia, pero háblame acerca de cuestiones que tú hayas vivido. Olvídate de contarme de ella, de Marta. Marta está bien, déjala en paz. Cuéntame entonces que llegaste y me aflojaste el micrófono, que no hayas cómo amarrarlo. Cuéntame entonces, llegaste, ya me contaste lo que viviste, ya me contaste la bella historia de Marta, que te enamoraste la primera vez que la viste.
No, me digas que estoy enamorado, porque me estás ofendiendo.
Me dijiste que la primera vez que la viste, dijiste, esta mujer para mí, tiene unas curvas de 90, 60, 90, ¿no?
No, tenía un trozo de palo arrastro detrás de la defensa de un carro. Porque ahí no había curva ni nada, pues yo
era bastante, ¿no? No, no,
tú no sabes nada de... Yo te hice lo que me
pasó. Ok, está bien. Entonces, al contrario. No, ya, déjalo tranquilo.
No se cae,
Ay, Adriano. Bueno, sigue hablando, pues cuéntame mientras yo te lo voy arreglando.
A ver si se oye bien. ¿Se oye bien?
Dale, sí, está bien, se escucha bien. Dale, habla.
Bueno.
Pero, ok, Adriano, cuéntame entonces, papá. Cuéntame.
Espera.
Mira que ya tenemos 49 minutos de programa.
Entonces, bueno, empezamos a salir. Pero entonces, figúrate, ¿cómo es la vida? Cuando ella me decía, no, yo te espero. Entonces yo venía y entonces me daba unos mates con ella, porque ella se me lanzaba.
Sí.
Y se la abrazaba y empezaba a...
Cuando te dicen unos mates, te refieres a unos besos. ¿Qué significa mate?
Un mate, beso y vaya, y trancones y transfusiones de lengua y de todo.
Ah,
Entonces ella me dijo una noche, me acuerdo, ya tú ves que te están poniendo gallina a cocinar, pues tú vas a comer.
Si no,
la gallina a cocinar, te estaba dando, todo se estaba dando fácil, porque ella lo estaba prestando todo.
Pero hermano, a mí si sea una tipa que está horrible, así se me regala y no nada.
No, vieja, pero yo estaba solo. Yo tenía vieja por ahí, pero eso era vieja, era para resolver el problema, pero no es nada, nada con, vaya, nada de cosas seguras.
Okay.
Entonces, pues, hasta que me dijo ella, quédate que ya no aguanto más. Ya tú sabes.
Le dijiste. Listo, que te voy a hacer el favor, le pasaste brocha, ¿qué?
Eché espuma y jabón en la cara para afeitarme.
Ajá.
Y bueno, entonces le dije, mira, me voy a dar un bañito porque yo vengo con olor a mi que y alcohol que para el producto que yo trabajaba era hacer pieles de zapatos.
Ajá.
Entonces, cuando salí del cuarto, compadre, eso no lo había, nunca en la vida me había pasado. Me hacían del cuello hacia los pies, como que me te pasan las manos así, con la gente la piel así. Subí y bajaba, subí y bajaba. Oye, pero que yo era, bueno, yo no te digo a ti, para mí ella preparó algo.
¿Sentías algo espiritual allí?
Sí, no, no, yo no espiritual, no, porque ella siempre se tomaba, ella estaba media alcohólica, como estaba sola, le dio por beber bebida, entonces ella, cuando yo iba, me preparaba un traguito de vino, me daba una copita de vino así, semidulce, que ella tomaba eso.
¿Ella sí se enamoró de ti?
Yo no sé, porque ella me voló arriba como si fuera un gallo pelea.
Lo que pasa es que te vio y no se resistía a tu belleza.
Yo no sé lo que ella como macho, yo no sé qué ella le pasó, que ella me atacaba como quiera. Y luego, ningún hombre resiste que una mujer ataque, porque la ataca. Entonces, ella iba para cargar para la casa. Intenté. Pero en una noche, tres veces no pude hacer nada. La primera vez que fui con ella.
O sea, no, Paraguay nada.
Paraguay nada. Ni Bolivia.
Ni Bolivia, ni Paraguay, ni Venezuela.
De ninguno. Entonces dije, coño, esto qué cosa más grande me ha pasado.
Y ahorita que tienes 80 y pico de años, peor. Nada Paraguay.
No. Ahora sí es verdad que la ripeo y no anda creyendo en nada.
Ahorita sí es verdad que ya no hay problema.
No.
¿Y por qué ahorita que tiene más edad? Ya no tienes ese problema.
Mira, eso te lo contaré después.
¿Por qué? Dime el secreto.
Porque el secreto que...
El secreto que tú tienes es el mismo que tiene... ¿cómo se llama el otro? García. Andrés García.
Sí, eso no. Eso viejo ya.
No, pero que la gente sepa, la gente no sabe.
No. Oye.
Tienes el mismo secreto que Andrés sí, García. Fallita. Nunca te va a fallar.
Nunca, eso no falla nunca.
Porque tiene la famosa...
Bomba.
Bombita. No, te dicen el terrorista.
Pero, sí, pero mira, para mí ella preparó algo. Uh-huh. Para.
Pero, ok, pero son suposiciones, son 53 minutos, nos quedan solamente ya poco tiempo, 8 minutos para acabar el programa. Y en estos 8 minutos quiero que tú me hables acerca de. Porque quiero también cerrar yo con por lo menos 3-4 minutos de la explicación de todo lo que tú has vivido.
Entonces, vaya, viene para atrás. Entonces, cogí. Yo le había llevado también, aquel mismo día llevé yo una botella de whisky, porque ella tomaba.
Sí.
Y yo también me daba unos, cuando aquello siempre me daba a rato un palo por la tarde. Y cuando ella me siente tomando, yo nunca tomo whisky, mano, solo, no me lo puedo tomar ningún tipo de bebida, y es que me cae la boca, lo que me dan ganas de vomitar.
Y en ese momento te lo tomaste puro.
Media botella, me disparé, entonces ella se...
Así, taca, como agua.
Sí, pu, 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 pu.
Pero tú crees que eso sea espiritual, ¿no?
Yo no sé, hermano, yo no te puedo decir nada. Yo no puedo explicar, yo no sé.
Entonces tú crees que puede ser que sea que sed,
ella,
tenía sed.
Ella parece que en el vino me preparó algo.
Entonces sí era espiritual, coño, pero si estás hablando...
No sé, bueno, yo te digo que no sé, yo no sé, porque yo nunca había caído en eso.
Ojo, que dije la palabra coño, y coño en Venezuela es muy mala palabra, pero aquí no, aquí en Miami es normal, cuidado. ¿Y en España es también normal?
No, allá es distinto.
¿Allá sí es mala palabra en España?
No, eso lo dicen ellos como se habla.
Bueno, igual que aquí, que no es mala palabra. Ahora, en Venezuela sí, cuidado. Lo que pasa es que soy venezolano, pero yo no tengo aquí... roce con venezolanos absoluto. Yo no tengo nada, bueno, solamente mi esposa cubana, la suegra, todo el mundo es cubano aquí. Aquí yo estoy en Cuba dando, chico, pero a mí yo no sé por qué no se me pega el acento tuyo cubano.
Ay, entonces ella se levanta la carrera y dice, ¿qué estás haciendo? No, nada, estoy tomando un poquito. Y me quitó la botella y la guardó. Y dice, no, yo sé que esto le pasa a veces a los hombres, que vaya, fallan con una mujer. Ella se daría cuenta que ella no está para embullar a nadie.
Ajá.
Entonces me quitó la botella y me acosté, o no acosté, intenté por dos veces más, no pude. A las 4 de la mañana, bueno, casi a las 5, rompí a llorar, compadre, no podía aguantarme.
¿Tú no sabías por qué?
No sabía por qué
llorar. Pero te pusiste a llorar.
A llorar.
Impresionante, ¿eh?
Yo me estaba metiendo la botella y tú sabes para qué. Para montarme en el carro, llegar a un puente y clavarme.
Te querías matar.
Sí, porque...
Estoy traduciéndole a la gente que no te entiende eso de clavar. Sí. Eso te iba a decir. Te querías matar.
Sí, porque ese es un escache tan grande, porque yo tuve 6 mujeres a la vez y a todo el mundo le daba servicio.
Ah, te querías matar porque no se te Paraguay nada.
Nada, Paraguay nada.
Porque no se te paraba el amigo de...
Ella parece que preparó eso. Para ver, ajá, si yo reaccionaba.
Bueno, eso tú lo estás creyendo. No necesariamente sea así.
Yo pienso, porque después con lo que todo el mundo me ha sucedido, y digo, eso lo preparó
ella. Eso podría ser sucedido.
Lo preparó ella, seguro.
Ah, ok. Entiendo.
Y entonces, vaya.
Eso es lo que tú piensas, vuelvo y te repito. Bueno, entonces, lo que tú crees. Para que no
aquel día no vine por ahí por la tarde, me fui al médico directo para Nueva York. Yo tenía un médico bueno. Yo siempre he tenido buenos médicos, nunca he ido con. El que no sirve, me voy, no quiero. Porque te roban el dinero. Entonces me dijo, cuando me tomó el pulso, ¿qué le pasa? Digo, no me pasa nada. Tengo como rutina. Dice, el médico era un médico recto. Me dijo, díganme la verdad y si no se va. Porque usted está 300 por 300. Digo, doctor, yo no entiendo eso. Dice, bueno, yo sé lo que le digo.
Y le dijiste, señor, le dije, doctor mire, no hay Paraguay nada.
Dígale, mire, yo anoche salí con una mujer.
Sí, le explicaste el asunto, bien. Y el tipo te dijo a ti, hey, espérate que yo te tengo la fórmula adecuada. La fórmula adecuada es, no la toques por un mes. Creo que esa fue, si me acuerdo, ¿no?
Yo te voy a poner un tratamiento por un mes, pero no la toques, habla con ella, ni le toques la mano, ni nada. Y lo llevé como él me dijo.
¿Y al mes?
La agarré y esperé el perico como 4 o 5 veces.
¿5 veces?
Sí, como 5 veces.
No
sí.
Exageres tampoco,
no, Adriano. No, sí, yo siempre he sido un hombre fuerte. No te creas que yo he sido fácil para las mujeres.
O sea, 5 veces que la tipa dijo, ¿qué es esto? Por eso fue que se casó contigo. Porque le diste un buen servicio.
No, se le estuve dando un servicio como 6 meses. Los 6 meses me dijo, mira, José, yo no puedo aguantar más tanto. Baja un poco.
Que eres un viudo de eso.
Sí, de verdad, me dijo sí.
Ok, voy a cerrar yo porque ya lo que quedan son 2 minutitos. Y en estos 2 minutos, dámelo a mí. Quiero decirte a ti que todo lo que tú has escuchado de las experiencias de Adriano, de todo lo que ha vivido, la parte espiritual, son reales. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza a la gente alrededor, porque el enemigo, tanto como Dios, cuando me digo el enemigo me refiero al diablo, tanto como el diablo, tanto como Dios, necesita un cuerpo, necesita una boca, necesita unas manos, necesita unos pies, necesita un cuerpo para llevar sus objetivos a cabo. Dios necesita un cuerpo, Dios necesita una garganta. Igual que el diablo lo hace, él necesita una garganta, necesita unos pies. Y todo lo que él vivió, tanto como el tipo que le habló acerca de la mujer, tanto la mujer que le echó un trabajo en su cosa y le tuvo fe a que el trabajo le iba a hacer daño y efectivamente duró un mes sin hacer el amor y le funcionó. ¿Por qué? Porque la fe que tenía la mujer en el enemigo, con el diablo, le funciona. Ahora, ¿por qué a Adrián no le funcionó? Porque no era cristiano, no tenía protección y obviamente le das entrada al enemigo. Actualmente hay muchos cristianos que están pasando por problemas, los cuales dicen, pero si yo soy cristiano, también vivo tal problema. Eso se debe a que tú le estás dando libertad al enemigo que entra en tu vida. ¿Cómo se hace esto? A través de errores que cometemos, como por ejemplo, si usted está viendo pornografía, no esperes que vas a tener bendiciones en tu vida. Si tú eres un hombre el cual está diciendo malas palabras, serás juzgado por tus malas palabras y obviamente vas a tener problemas y consecuencias en tu vida. Para poder hacer cosas buenas, tenemos que cambiar nuestra forma de ser. No esperemos tener cosas diferentes haciendo lo mismo que hacemos, con los mismos errores. Nos vamos a ver en otra oportunidad, mis amigos. Vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta entonces.